RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Continuamos esta semana escuchando a Teresa Solar, una artista que ha tenido una carrera de vértigo y una de las más jóvenes creadoras que ha representado a España en la Bienal de Venecia. Sus esculturas son inconfundibles. Cuando ves una, ya reconoces para siempre su trabajo, un mérito enorme, teniendo en cuenta el enorme caudal de imágenes en el que vivimos. Por sus formas, por sus tamaños, por sus colores, las esculturas de Teresa Solar son eróticas, lúdicas, valientes. Ahora se puede ver una exposición suya en el K2M, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, bajo el título Pájaro sueño de máquina, una frase que irá cambiando en cada una de las tres sedes donde viajará este trabajo en un fructífero acuerdo entre instituciones como en el MACBA de Barcelona y en la Fundación Sandreto. Seguimos, bienvenidos. En la base de tu trabajo está el barro, la cerámica, que es una cosa, vamos, ancestral, ¿no? En sociedades de supervivencia ya se trabajaba con el barro. ¿Qué hay ahí para ti? ¿Por qué te gusta? Porque además dejas las huellas de tus dedos, lo trabajas de una manera muy maciza y dejando a la vista todos los gestos.
Pues yo empecé a trabajar con barro, efectivamente, trabajando con una serie que tenía que ver con el lenguaje. Yo estaba reflexionando acerca de esta idea de tráquea, de resistencia del lenguaje, y el barro iba a ser, de alguna manera, un material más. Pero de pronto, al empezar a trabajar con él, como decirlo, me secuestró todo lo que lleva con él, ¿no? Todo lo que lleva el material con él, ¿no? Efectivamente, es un material totalmente dentro de la cultura material del ser humano, ¿no? El primer cuenco, pero no solo el primer cuenco, sino también la primera muralla está hecha en barro, ¿no? Tiene esta capacidad de ser micro y a la vez ser macro, ¿no? De construir pequeñas estructuras y a la vez de construir cosas inmensas, ¿no? Es un material que se utiliza efectivamente como un material totalmente primitivo, pero a la vez se utiliza desde tecnologías totalmente punteras, ¿no? Como por ejemplo los revestimientos de las naves espaciales, que están hechos de componentes evidentemente muy procesados, pero cerámicos, ¿no? Porque es capaz de aguantar la reentrada en la atmósfera. Es decir, tiene una capacidad de resistencia increíble y, como decía antes, de aislamiento, ¿no? Es esta idea de aislamiento la que, de alguna manera, me secuestra, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que el barro es una cámara estanca en sí misma, ¿no? Y a la vez es pura tierra, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de barro, siempre estás hablando del manto terrestre, ¿no? Uh-huh.
Y también el placer de manipularlo, ¿no? Habrá también eso, ¿no?
Enorme, claro. Es un material con unas cualidades que no tiene ningún otro, ¿no? Es tremendamente dúctil y a la vez se vuelve piedra. Es, bueno, tiene estas capacidades que son increíbles, ¿no? Entonces, claro, yo ya voy jugando con él como un viejo conocido. No voy a decir que...
Que lo dominas.
Que lo domine, ni mucho menos. Pero es verdad que vas teniendo un recorrido con el material y eres capaz de hacer muchísimas más cosas con él, ¿no? En ese sentido también es genial tener recorridos con,
sí,
los materiales.
Claro. La experiencia, ¿no? Claro. Ya los tiempos de secado, las mezclas, ya sabes,
sí,
sabes mucho ya, ¿no?
Claro, claro.
Antes hablabas de, pues, la resistencia del lenguaje, has utilizado esa expresión. No sé si eso viene un poco de tu parte, de esta parte biográfica, de que eres hija de padre español, madre egipcia. Creo que hablas árabe pero no lo escribes. Y este lío un poco a veces de traducción de dos mundos a los que perteneces, ese mestizaje. No te iba a preguntar, ¿cómo ha afectado tu trabajo? Pero lo sé, porque hiciste una película en el Cairo, que en tus inicios empezaste con el vídeo y con el cine, y te fuiste al Cairo, hiciste una película que la protagonista era una montaña, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Es una película que se llama La Piedra, al Hagara. Y es bonito porque... el título del vídeo hace un guiño al segundo apellido de mi madre, es decir, es mi cuarto apellido ya, pero mi madre se llama Soha Abud Hagar. Hagar, Hagara, es lo mismo, es decir, mi segundo apellido se traduciría como el que pica piedra. Sí, realmente, bueno, también es interesante porque justamente este juego me permite establecer una relación entre una montaña y también una identidad, ¿no? Cuando yo hice Al-Hagara, lo que buscaba era construir una identidad dentro de ese espacio que es el Cairo, que yo por un lado transito como miembro de una familia, pero que evidentemente transito como turista. Y también... de alguna manera también es un espacio funerario que tiene que ver también con mis abuelos muertos o mis abuelos desaparecidos. Entonces, en ese sentido se creaba un triángulo, ¿no? entre la montaña, las pirámides, los cementerios. Y sí, lo que buscaba al final era, yo creo, que encontrarme en ese espacio que de alguna manera también me es ajeno.
Parte de esta iconografía egipcia o alguna referencia pudimos ver en una gran exposición que hiciste en la nave de Matadero, y ahí nos encontrábamos con muchos objetos en los que tocabas muchos materiales diversos, la cerámica, resinas, metal, madera, y también un divertido juego de escalas, ¿no? Y ahí estaba esa, bueno, pues esa reminiscencia de la iconografía egipcia, ¿no? Aparecía, ¿no? A través de una diosa.
Sí, Cabalga, Cabalga, Cabalga fue un proyecto, yo creo que, bueno, fue un proyecto muy determinante en el que trabajé efectivamente con una escala escultórica muy, muy fuerte. Efectivamente, como estabas diciendo, el proyecto, la instalación estaba presidida por una inmensa Nut, que es la diosa faraónica del cielo, y esta diosa se come al sol por la noche y lo pare al amanecer. Entonces ella misma es un tránsito. Y toda la exposición de Cabalga era efectivamente un tránsito. Era un tránsito en el que 35 esculturas se hermanaban a través de formas similares, pero que a la vez eran tremendamente heterogéneas, variaban mucho en forma, en tamaño, en color, tenía una cosa pop también muy fuerte, era muy colorida, haciendo el mismo juego del que hablaba antes, es decir, era abierto por obras, que es donde se expuso esta instalación. Es un espacio muy oscuro y a través de este color yo creo que intentaba hacer un grito, gritar hacia esa oscuridad que veías alrededor. Y,
es una nave lúgubre, vamos.
Es una nave tremendamente lúgubre, efectivamente. Y yo justo intenté nombrar esa oscuridad a través de un color, incesante. Y bueno, fue un proyecto interesante en el sentido de que fue bastante criticado. Pero a la vez muy alabado. Fue un proyecto que despertó pasiones tanto por un lado y por el otro, ¿no?
Oye, ¿qué tal llevas las críticas?
Bueno,
te enseñan cosas, que
claro,
sería lo importante, ¿no?
Efectivamente, claro, las críticas te enseñan mucho. No hay que intentar mantenerlas en un espacio de seguridad, es decir, que no te afecten tremendamente, pero son importantísimas y además ocurren poco. Entonces, sí. las críticas están para aprender también, por supuesto, hay que haya mucha más.
Que será.
La radio tiene ojos.
Seguimos escuchando hoy a Teresa Solar, una escultora que está viviendo un momento dulce en esto que se llama media carrera y que ella está disfrutando cada día. Teresa, también en la base de tu trabajo, como hablábamos antes del barro, está el dibujo. Creo que el dibujo ayuda a pensar. Y me gustaría saber cómo es para ti ese proceso de pensamiento que se hace a través del lápiz que dibuja, ¿no? Decía Quino, ¿cuánto cabe en este lápiz, ¿no? En un chistecito.
Qué bonito.
Tan bonito, ¿no? ¿Cuánto cabe?
Pues sí, pues efectivamente mi andanza con el dibujo realmente empieza en un espacio muy recogido, muy íntimo, que son mis cuadernos de trabajo, en los que hay una mezcla constante de collage con dibujo.
Que son preciosos. Algún día te van a pedir que los enseñes.
Sí, los vamos a enseñar en el MACBA, seguramente.
Bien, qué bien, qué bien.
Y además, ahora que sale mi primer libro, vamos a enseñar también hay una pequeña muestra de cuadernos al principio del libro, que creo que va a ser también muy, muy bonito y que me tiene muy ilusionada.
Y cuéntanos esto de tu primer libro.
Ah, bueno, pues con ocasión de la exposición K2M MACBA Sandreto, las tres instituciones también se han unido para pagar, para producir mi primer libro. Es un libro que recoge toda mi trayectoria. Es decir, es un libro importantísimo para mí.
Claro. Catalogar.
No. Yo creo que tampoco hay una idea tanto de catálogo. Es porque no tiene esa vocación tan
académica, quizás.
Sí, ni tan extensiva, ni tan rigurosa. Hemos elegido las piezas que van en el libro, no basado en un criterio de catalogación, sino en una cosa mucho más libre. De hecho, el libro no sigue estrictamente un orden cronológico.
Lo que hay en tu trabajo, que no hay una línea recta.
Efectivamente, todo un meandro.
Blando, curvo,
sí,
poroso.
Es todo, efectivamente. Y yo creo que el libro también refleja eso. Y bueno, pues sale la próxima semana.
Bien.
Así que lo encontraréis en el K2M y en librerías muy pronto.
Qué bien, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Estoy muy, muy ilusionada. Ha sido un proceso duro de trabajo. He trabajado con unos diseñadores maravillosos que son This Side Up y bueno, pues estamos ilusionadísimos, estamos encuadernando el libro ahora.
Estupendo, Teresa.
Volviendo al dibujo, nada, pues como estaba diciendo, el dibujo empieza en el cuaderno. Los cuadernos son cuadernos que yo hago desde hace 15 años. Y siempre he hecho esta mezcla de collage, de referencia, con pequeños dibujos, pequeñas anotaciones. Yo tengo muy mala memoria, tengo mucho miedo de olvidarme de mis ideas. Entonces intento apuntarlas todas. Y ese miedo que he tenido toda mi vida ha hecho que ahora tenga una inmensa base de datos a la que volver. Y además una base de datos muy bien ordenada. Entonces es genial porque yo puedo revisitar las ideas que yo tenía cuando hice el Hagara, por ejemplo, que han pasado 10 años con la tontería. Entonces los cuadernos se han ido volviendo más dibujados cada vez. Y entonces terminó siendo un paso natural sacarlos del cuaderno. Pero igual que me considero una escultora bastante valiente y con bastante desparpajo, los dibujos me daban de alguna manera más inseguridad y por eso yo creo que he tardado más en enseñarlos, ¿no? Pero yo creo que dotan al trabajo de una cualidad más inmediata, ¿no? Al final, estas grandes esculturas son esculturas que pasan enormes procesos de producción y de creación y de diseño. Entonces, el dibujo me da un espacio mucho más libre,
Se sostiene todo en el papel, ¿no?
Efectivamente, todo se sostiene en el papel y es un sitio en el que necesito pensar menos y esto me viene muy bien.
Vamos a hablar de esto de la ejecución técnica de las esculturas, que como hemos comentado antes son grandes, son un desafío, ¿no? Los equilibrios en los que tienes que trabajar, porque muchas veces tienen dos piezas en el aire, equilibradas. También vemos que el acabado es perfectísimo, pulidas, finas, nunca se separan del todo de una base de barro que muestras con claridad, ¿no? No escondes dónde están el equilibrio de pesos, pero háblanos un poco de esta ejecución, la parte práctica del trabajo, lo técnico,
bueno,
este acabado,
pues,
¿no? De aleta de avión.
Bueno, pues efectivamente todas estas últimas piezas, como aluden tanto a la idea de ingeniería, efectivamente de pala de molino de viento, de hélice, necesitan tener estos acabados, que son acabados efectivamente muy finos. Y bueno, esto hace que las piezas sean tremendamente laboriosas. No son trabajos fáciles, no son trabajos espontáneos. Las piezas más pequeñas evidentemente sí, pero las piezas grandes son fruto de muchos meses de trabajo. Es decir, las cuatro piezas que veis en el K2M se han producido en un periodo de 7 meses de trabajo. Es decir, que el calendario, la infraestructura, los presupuestos son cosas muy metidas dentro del corazón de estos trabajos, ¿no? Me gustaría que no fuese así, me gustaría que el trabajo fuese más espontáneo. Seguro que vuelvo a lugares más fáciles, pero en este caso, bueno, la creación de estas piezas es, como digo, muy, muy laboriosa.
Son espectaculares, Teresa. De hecho, te han reconocido con premios, Arco, en fin, que no ha pasado inadvertido el esfuerzo y lo que tú decías antes, el desparpajo y eso, lo valiente, ¿no? Venga, yo me lanzo a una chica joven como tú y pues aquí estoy.
Claro que sí.
Claro que sí.
Bueno, es que hacemos arte porque somos valientes. Ningún creador es una persona cobarde. Somos todos unos valientes porque te lanzas a unos precipicios que ni sabes.
Sí, sí, sí. Secundino decía precisamente, si es que esto del arte es pues vivir de puntillas por la cornisa, ¿no? Con el éxito que tiene Secundino, pero no pierde esa sensación de vértigo, ¿no?
Efectivamente, yo desde luego no la pierdo, ¿no? Estas piezas efectivamente tienen un tamaño enorme y cuando estamos en el estudio nos cuestan, pero efectivamente si puedo soñarlas, quiero hacerlas.
No quiero terminar esta conversación sin que nos digas así brevemente, ¿qué ha supuesto para ti esta experiencia de ir a la Bienal de Venecia? Una artista joven como tú, ¿qué te trajiste de allí así?
Bueno, la Bienal fue una experiencia vertiginosa, diría. Viéndolo ahora con un poquito de perspectiva, fue un proyecto tremendamente explosivo para el que tuve muy poco tiempo y con el que me tiré a una piscina que me podría haber salido bastante mal, pero bueno, la fortuna es para los audaces, o eso intento pensar yo, y la verdad es que finalmente el resultado fue tremendamente positivo. La Bienal es un sitio donde hay muchísima gente exponiendo, es muy estimulante y a la vez es muy apabullante. Hay una semana loca de inauguración que te deja así un poco la cabeza como un bombo, pero luego al final lo que hay que hacer es volver a casa y volver a cantar tu propia canción, ¿no?
Pues venga, hablemos de canciones, ya que terminamos, porque creo que la música también vertebra mucho tu día a día y el trabajo es muy importante para ti, ¿no?
Pues la verdad es que soy una persona que escucha mucha música y además la escucho de manera muy obsesiva. Yo creo que la música también hace, bueno, pues evidentemente hace algo como las artes plásticas, ¿no? Nombra sitios innombrables, ¿no? Uh-huh. Depende del momento en el que esté, pues escucho algunas músicas, como te digo, de manera totalmente obsesiva, ¿no? Porque te llevan a un espacio desconocido, ¿no? Como intento que también mis espectadores entiendan que están entrando a espacios desconocidos.
Oye, pues una petición del invitado, ¿con qué nos despedimos?
Pues, por ejemplo, Lhasa de Sela estaría muy bien.
Genial, pues adjudicado.
Muchas gracias.
Gracias por venir, por tu tiempo, por tus palabras. Un placer.
Gracias
que hayas venido.
A ti. Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Un beso. Gracias otra vez a Teresa Solar, a todo el equipo del K2M, como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao.